pasando. Yo noto una diferencia ya en la iglesia por el ayuno. No sé si ustedes la notan. Están más despiertas. Están más enchufados con Dios, ¿o no? Está más hambriento. Harto cambio el ayuno. Así que todavía nos queda semanas, chiquillos. Involúcrese en el ayuno y vamos con eso, ¿ya? Aquí abriendo el mensaje. Bien, vamos a orar brevemente. Señor, gracias por este momento donde nos concentramos en tu palabra, Dios. Donde tú, Señor, nos has dejado tu palabra, Señor, como medio de comunicar con nosotros y revelar a nosotros, a tu persona, nuestra relación contigo y tu verdad, Señor. Y te pedimos que hoy, Señor, te abres a tu palabra de manera a nuestro espíritu la comprende y nuestra mente lo comprende y nuestro corazón lo comprende, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, hoy día el mensaje se llama Preciosa y Gratis. Así se llama hoy día el mensaje y le invito a que ponga todos tus oídos, con todo tu corazón, concéntrese en las palabras y las cosas anotadas y los versículos que Dios te pueda abrir el corazón y la mente para entender, ¿ok? Bien, vamos a empezar en el principio de todas las cosas, así. Y Él dio este mandamiento: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberías comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Todos nosotros sabemos esta parte en Génesis, en el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él les dio un mandato. Y todos conocemos el resultado de este momento trágico en la humanidad cuando Adán y Eva desobedece este mandato. Y le pido por favor que cierres la puerta ahí atrás por la bulla que hay. Y fue un momento trágico para mí, si consideremos la humanidad. Este fue un momento muy grave donde el ser humano perdió demasiado. Y dice la Escritura muy claramente ahí, el resultado de lo que fue la desobediencia. Conocemos del mensaje de la pastora Paula del domingo pasado, ¿cierto? Muy bien el tema que nos tocó sobre la obediencia. Y ahí está lo que dice la Biblia. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Gracias. En Cristo Jesús, Señor nuestro. La consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, ¿cierto?, trajo muerte. Y así tal como fue, pero en realidad ellos no murieron. Si vemos en el siguiente diapositivo, Adán y Eva en verdad siguieron viviendo. Este indica de lo que Dios predijo no era una muerte física. ¿Cierto? La muerte de Adán fue una muerte espiritual. Entonces, Adán y Eva desobedecieron, pecaron y sufrieron la consecuencia del pecado, que es la muerte. No fue una muerte física, sino una muerte espiritual. Científicamente, la muerte se define como la cesación de comunicación con el medio ambiente. Así se define la muerte. La persona que está con vida deja de comunicar con su entorno y muere, ¿cierto? La muerte espiritual es cuando el ser humano cesa de comunicarse con Dios. Hay una interrupción entre la relación entre Dios y el hombre, y ese trae muerte, ¿ya? Le vamos a ver, es el espíritu es incapaz de tener comunión con Dios, es como si permanece en un estado de coma. Entonces, como hay una separación en la relación, muerte es, ¿cierto?, cesar de comunicar, hay una interrupción entre la relación entre hombre y Dios, y entonces sufre Adán y Eva una muerte, pero no en una muerte física, sino la muerte de estar separado de Dios. Interesante. Si entendemos esto, lo vamos a ver en la Biblia, lo aclara muy, muy claro, ¿cierto? Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo y por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, la naturaleza del pecado fue dado a la siguiente generación, ellos pecaron y entonces todos fueron separados de Dios y vivía en la muerte espiritual. Así es la condición del ser humano hoy en día. Lo digo, un punto interesante. Todas las grandes universidades que existen en el mundo hoy fue iniciado por cristianos. Y en todas esas grandes universidades hoy en día, por excepción de algunos cristianos, universidades recientemente cristianos, todos hoy en día creen que el hombre es solamente cuerpo y alma y niegan la existencia de que hay una esfera espiritual en la vida del hombre. Entonces, las universidades hoy en día estudian al hombre solo desde el punto de vista de alma y cuerpo y han dejado de creer en la parte espiritual del hombre. No nos sorprende entonces que la humanidad nos encontramos en esta condición. Desde Adán, cada persona que nace en este mundo está físicamente vivo, ¿cierto? Personas caminan, viven, comen, trabajan, etc. Tienen vida, es una vida física, pero, ¿cierto?, espiritualmente muerto. Es decir, han cesado de comunicar con Dios. Y si entendemos esto muy bien, lo vamos a ver ahora, lo que hace Dios interviniendo para resolver esta muerte espiritual en que vive el hombre y esta separación de Dios. ¿Y qué hace Dios con la muerte en que el hombre vive? Así pues, todo tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida por todos los hombres. Es decir, un hombre, Adán, por medio de él entró el pecado y por el pecado la muerte. Ahora Dios envió el segundo Adán, y por medio de él y su vida justa y su acto de justicia al morir en la cruz por nosotros, él justifica vida a los que están muertos. Él justifica vida para los que están muertos. Si vemos el versículo de bajito, después volvemos arriba. Y él los dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Es decir, por medio de la cruz, al morir Cristo en la cruz y tomó ahí nuestro pecado sobre él y sufrir el juicio sobre él y morir y pagar el precio por nuestro pecado y resucitar, al resucitar él nos justifica y nos declara justo y nos pone en un lugar apto nuevamente para tener comunión con Dios. Se restaura la relación con Dios. Y como dice ahí, justificación de vida. Es decir, ahora, una vez más, como en el huerto, la vida de Dios fluía desde Dios hacia Adán y Eva. Ahora nuevamente es justificado el que cree en Jesús, experimenta el nuevo nacimiento, entra en una relación con Dios. Ahora es justificado para que la vida de Dios una vez más fluye hacia su interior. Por eso dice, si creemos, correrán de nuestro interior aguas, ¿cierto? Ríos de agua viva. Estás hablando de esa vida. Así que ahora justificados por fe, somos aptos para recibir su vida. Y fluye desde Dios hacia nosotros. Pero esa palabra vida le vamos a ir a estudiar un poquito para entender que en la Biblia encontramos tres palabras en el griego por la palabra vida, ¿cierto? El primero es bios, y podemos ver el ejemplo, pasé tan bien estudiando el griego interlinear, ahí ahora en el internet, griego interlinear, entonces tú buscas las palabras strong y te dan todos los textos con las palabras en el griego y su significado con los numeritos, y puedes ir a estudiar tu Biblia con esto, con el griego, entendiendo el significado original de esa palabra en el idioma en que la Biblia fue escrito, ¿ya? Entonces, en Lucas 18, 14 dice, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Esta palabra griega se refiere a la vida física. ¿Recuerdas la vida física de Adán? De uno, y es de donde la palabra biología proviene. Hablando de nuestra vida física, ¿cierto? Bien, la segunda palabra es psique, ¿cierto? En Mateo 16, 25, porque el que quiere salvar la vida de su alma la perderá. La palabra griega aquí se refiere a la vida psicológica del alma, es decir, la mente, la emoción, la voluntad, y es donde obtenemos la palabra psicología. Entonces estamos hablando de la parte de la persona, ¿ok? La conciencia de la persona. Y la tercera palabra, vida, es zoe en el griego. En Juan 1, 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esa palabra es zoe. La palabra griega aquí se refiere a la vida increada, la vida eterna, la vida divina, poseída exclusivamente, ¿cierto? Dios. Es la esencia de Dios, la vida zoe. Este es tan hermoso, este es tan bello. Si lo empezamos a entender y distinguir entre las distintas palabras vida en tu Biblia, le vas a empezar a entender de una forma maravillosa. Podremos explicar más profundamente cada una de estas palabras, pero para hoy vamos a tener que quedar con esto nomás. Sigamos. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. Esa palabra vida es... ¿Psique, es bios o es zoe? Bien, estamos entendiendo, ¿cierto? Es zoe. Jesús es la resurrección y es la vida, es el zoe, es la esencia de Dios, es vida increada, es la vida de Dios mismo. Así que estamos entendiendo de la palabra griega, ¿cierto? Zoe, lo puedes ir a buscar y es muy hermoso estudiarlo. El que tiene el Hijo, tiene la vida, tiene Zoe, ¿cierto? El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene vida, no tiene vida. Que Dios nos da una carga por evangelismo cuando entendemos esto. En el huerto, ¿cierto? La vida fluía libremente de Dios, Adán y a Eva, y los sostenían. Era una relación abierta de comunión. Y la vida de Dios fluía por medio de la comunión. en esa relación. Fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo. Hemos sido llamados a una relación con Dios de comunión, porque al conectar en la relación de comunión con Dios, fluye la vida. Fluye la vida. Fluye la vida desde Dios hacia nosotros. Y si queremos realmente entender esto, no fuimos creados para vivir separados de la vida de Dios. Cuando Dios te creó a ti y creó a mí, nos creó para estar permanentemente en una relación de comunión con Él, y su vida fluía de continua hacia nuestras vidas, sosteniendo nuestras vidas y todas nuestras complicadas y profundas necesidades humanas estarían satisfechas con el fluir de este Dios, de su vida en nuestro interior. No fuimos diseñados a vivir sin esa vida. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Ahí Jesús está diciendo, ven, y yo te voy a dar la vida que te sostiene, la vida que lleva tus cargas, la vida que te alimenta. Ven, yo te diseñé para que tengas esta vida. No te diseñé para que vives sin esta vida. Pero él es, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Es decir, el diseño de Dios es que su Espíritu Santo vive en nosotros y su Espíritu Santo nos imparta vida. Vida que es capaz de manifestar en tu cuerpo físicamente. Alimentarte, fortalecerte, darte fuerzas, darte sentido de vida. Y después vamos a nombrar todos los beneficios de la vida. Sigamos, la vida nos sostiene, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La vida nos libera del pecado. Esa palabra vida, si lo buscas, es Zoe, porque la ley del Espíritu de Zoe en Cristo Jesús te ha libertado del pecado y de la muerte. Hay un poder en la vida de Dios que apaga el deseo del pecado. Apaga el deseo del pecado. Escúchame. En la esencia de la vida de Dios está el poder que apaga el poder del pecado. Si tú te llenas de esta vida, tú tendrás victoria sobre el pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué glorioso! Yo no sé por qué estás sentado en tu silla. ¿No te has parado a gritar ¡aleluya! ¿Cierto? Bueno, sigamos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, son Zoe. Jesús vino a darnos palabras que entregan vida. Eso vino Jesús a darnos vida, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Soy vida, paz y un montón de cosas más. Aquí nos vamos a dar cuenta, como dice el siguiente línea, tenemos facultad de elegir entre la vida y la muerte. Ese es el problema del ser humano. Ese es el problema en la vida cristiana. Como dice en Deuteronomio, ¿cierto? He puesto ante ti la vida y la muerte. Para escoger, ¿con qué quieres vivir? ¿Quieres vivir llena de mi vida? ¿O quieres escoger una vida vacía donde el poder del pecado te domina y te destruye? Entonces, la invitación es que venimos a recibir de Él la vida. Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Él es la vida. Pero no estamos hablando del pan de comer. Estamos hablando de la vida. Aquí dice, la carne para nada aprovecha. No lo expuso toda esta parte porque el mensaje estaría demasiado largo, pero lo voy a explicar muy breve. El apóstol Pablo dice, todo en mí es lícito. ¿Por qué Pablo puede decir todo en mí es lícito? Si tú eres abogado y tú entendías la Biblia, tú dirás que Pablo está cometiendo un error cuando él dice todo en mí es lícito. Pero Pablo entiende que en el nuevo pacto nosotros hemos muerto con Cristo al primer pacto. El pacto antiguo era como un marido. Y cuando morimos, el pacto se anula. Entonces, nuestro pacto con el Antiguo Testamento y con la ley se anula. Cuando tú mueres con Cristo, te eres librado del antiguo pacto y tú resucitas unido a Cristo, a un nuevo marido, en lo cual no hay ley. Solo hay relación y hay unión entre tú y Cristo. Y en ese nuevo pacto, tú vas a dar cuenta de que no hay ley. Por lo cual Pablo puede decir, todo mí es lícito. Pero es el Espíritu Santo quien nos enseña, y él dice luego, pero no todo me conviene. No todo me permite recibir vida. Pecado te va a separar de Dios. Pecado te va a hacer morir. Pecado te va a secar tu vida. Pecado va a destruir tu vida. Renuncia al pecado y entiende lo que Pablo está diciendo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Renuncia al pecado y tú tendrás vida fluyendo desde Dios hacia tu interior. Mantén una relación viva con Dios. Una relación limpia, no perfecta, sino donde sí confiesas tus pecados y mantienes una relación limpia con Dios. Porque entonces será recipiente continua del fluir de la vida de Dios hacia tu interior por la comunión que tú tienes con Dios. ¡Qué bello! Que a través de este Dios nos incita a la relación con Él, porque la relación es la vía de lo cual fluye la vida. Dios es hermoso, demasiado hermoso. Siguiente, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará zoe eterna. Vida eterna. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia. Ahora, muchas veces se ha malentendido eso por como una vida, como una buena vida, como el autito, la casita, buen trabajo, buen sueldo, ¿cierto? Algunas personas que Jesús prometió eso, pero Él no está diciendo eso. Ahora, no sé si lo puedo encontrar aquí, solo quiero que lo lean en el NTV, para que el NTV es maravilloso, porque habla en un lenguaje moderno, en un lenguaje que te hace entender muchas cosas, pero a veces el NTV comete errores. Y yo te voy a mostrar uno de ellos hoy día. ¿Ya? Mira lo que dice el NTV en el Juan 10:10. Dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Sí que, ¿cierto? Pero jamás van a entender que está hablando del Zoe. Entonces es importante que entendamos que Jesús ha prometido vida espiritual en nuestro interior abundante. Pero no te ha prometido el Porsche, ni el Mercedes-Benz, ni la casa en Los Condes. ¿Ya? Lo que Él ha prometido es para tu vida interior. ¡Ay, Señor! ¡Vida abundante! Mira lo que dice en Isaías. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Venga, tomen vino y leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué paga por comida que no les hace ningún bien? Escúchame. Y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de lo mejor comida. Vengan a mí los con los oídos bien abiertos y escuchen. Y en tu eterno con ustedes les dará el amor inagotable que le prometí a David. ¡Wow! ¡Qué hermoso! De vivir en ese pacto, ¿cierto? Jesús dijo, yo soy la vida, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. ¿Cierto? Es demasiado evidente, ¿cierto? Lo que estamos hablando aquí. Jesús nos invita a conectarnos con Él y permanecer conectados con Él en comunión, en una relación, porque el que produce los frutos en nosotros es su vida. Nosotros no podemos transformar nuestra naturaleza carnal. Nosotros no podemos ser humildes. Nosotros no podemos ser misericordiosos. Es imposible para la carne ser misericordioso. Es imposible para la carne ser bondadoso. Si no me crees, vaya a Romanos 8 y dice, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Por lo cual, la única cosa que en ti produce amor, paz, benignidad, paciencia, bondad y todos los frutos del Espíritu es la vida que fluye de Dios a tu interior. Si no tienes vida fluyendo, no tienes frutos. Se acabó. No importa cuánto te esfuerzas por ser bondadoso o amoroso, si no tienes vida, no tienes fruto. Por lo cual tenemos que permanecer en Él y la vida va a producir los frutos. Él es la savia que produce los frutos. Debemos permanecer en una relación y comunión con Jesús y la vida de Él produce los frutos, no nuestros esfuerzos. Nuestros esfuerzos son para permanecer en comunión con Él. A eso te tienes que forzarte.
de permanecer en esa relación, en esa comunión, y esa tiene que ver con obediencia también. Tiene que ver con la obediencia. Está ligado a una vida de obediencia, ¿ya? Ahora, ¿has visto el brote de primavera? Ay, que me encanta la primavera. De verdad. Y lo que más me sorprende de las viñas, ¿cierto? Es en septiembre y diciembre crece así como 3 metros. En tan poco tiempo, así. Es como brote, así de repente. Y de repente tanta vida. Y luego al final, el fruto, ¿cierto? Le encuentra tan hermoso. Tengo que contar una historia. Estaba recientemente pastoreando nosotros la viña Maipú. Pastores nuevos, así, con toda la emoción de la vida. Y llegamos a Maipú y había un pequeño galpón construido detrás de la casa, muy chiquitito. Y no habían terminado la construcción y la punta de la plancha no alcanzó para cerrar el triángulo de la cercha. Y había un hoyito triangular ahí. Entonces yo le dije, bueno, no tenemos tiempo de cerrar eso, pero pinté bonito el logo de la viña adelante con uno de estos sarmientos, ¿cierto? Y la palabra la viña frente a la iglesia. Y dije, qué bonito. Luego, siguiente, estaba leyendo un libro donde el hombre estaba explicando Juan 15 y dijo, lo que voy a hacer, voy a cortar una rama, un sarmiento, ¿cierto? De una vid. Y lo voy a predicar y lo voy a mostrar a la congregación con los pocos días que tan seco es. Así que él cortó uno y lo dejó en su oficina. Llegó feliz el día domingo de predicar y no lo podía encontrar. Entonces le digo a la secretaria, oye, ¿qué pasó con ese sarmiento? Y me dije, es un palo seco, viejo, lo boté. Se ha hecho perder su sermoncito, pero yo le dije, qué buena idea. Así que yo corté uno y lo dejé secar varios días. Y justo por la primera vez en mi vida, tenemos una secretaria, un estudiante recién graduado, y me vino a ayudar algunos días en la oficina. Y adivina, me votó. Así que yo también llegué el domingo al sermón. Pero ¿sabe? Algo maravilloso sucedió. El vecino tenía una vid. Y la punta pasó por el triángulo arriba. De verdad, estoy hablando de la verdad. Y ¿sabe qué? Empezó a pasar por el hoyito, empezó a dar círculos y crecer y crecer. Y al lado donde yo había pintado un sarmiento, le pareció un sarmiento de verdad, llena de vida, verde y hermosa. ¿Cómo es las cosas que hace Dios para hablarnos con tanta claridad? Fue tan lindo. Así que entendemos la vida. Ahora, algo poco práctico en la vida. La vida fluye hacia nosotros cuando estamos en comunión con Dios. Esto ya habíamos aclarado, ¿cierto? Juan 15. En una relación correcta con Él, una vida de fe cubierta por su justicia. ¿Cómo fue Abraham declarado justo? Por la fe. Entonces, ¿cómo vivirá el justo? Por la fe. O el justo por la fe vivirá. Es decir, el justo porque tiene fe, es justo porque tiene fe. Porque ¿qué es lo que justifica al hombre delante de Dios? La fe. Entonces, si vivimos por fe, vivimos en una relación justificada ante Dios y esa relación justificada de vida fluye hacia nosotros la vida de Dios por medio de la relación. Bien. Así que, ¿cuándo fluye la vida? Cuando estamos en una relación de comunión con Dios. La vida también fluye en la comunidad cuando hay armonía. Iglesia, tiene que saber algo. Si hay una iglesia que tiene vida y hay ministerios y cosas están siendo, la gente está haciendo cosas y la iglesia se mueve y hay movimiento en esa iglesia, hay cosas pasando, es porque hay vida. Así que cuando nos juntamos los viernes en grupo vida, ¿entiendes? La vida de Dios fluye en la comunidad. Cuando nos reunimos el día domingo, la vida fluye entre nosotros. Es repartido entre nosotros la vida de Dios. Por eso dice, no deje de. Es tan sencillo. Únete al cuerpo de Cristo y vas a recibir vida. Te vas cansado, muerto el grupo vida el viernes. Terminan la reunión, no quieren parar de hablar, está ahí energizado y no podías creer que llegaste tan cansado. ¿Por qué pasa eso? Vida, soy, que fluye de Dios en su comunidad, ¿cierto? Mira lo que dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida soy eterna. Qué hermoso. Qué hermoso. Yo quiero pertenecer a esa comunidad. ¿Cierto? Vamos, un paso más allá. Dios no está interesado en que los seres humanos sean más refinados o se cultiven a sí mismos con su propia vida y su propio esfuerzo. Lo que Dios desea es que su vida aumente en nosotros y que vivamos por su vida y que expresemos su vida. Eso es lo que Dios quiere. Que vivamos esa vida en abundancia, que Él dé desde su trono hacia nuestro interior. Si en la iglesia, como te he dicho, hay cosas pasando, es porque hay vida. Ahora, también la vida fluye de nosotros hacia otros. Ponga atención aquí. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Todos nosotros sabemos que la invitación de Jesús a sus discípulos es de tomar la cruz. Eso significa morir, ¿cierto? Y negarse a sí mismo y morir diariamente. Eso es conocimiento general. Pero ¿por qué Jesús invitaría a sus discípulos a morir todos los días? Para dar vida. Para dar vida. Aquí el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto dice, somos entregados a muerte por causa de Jesús. Y luego dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Este es un hermoso concepto. Si tú ves alguna iglesia con vida, chiquillos, 10% alguien está muriendo. Este es el principio del reino de Dios. Veo una iglesia bendecida en cualquier parte, hay alguien ahí que está muriendo porque está siendo liberado de la vida en esa iglesia. Y dice, pastor, ¿dónde saca esta herejía? Únete conmigo y vemos qué es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Pablo lo entendía tan bien. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hay una cosita que me tapa aquí, de Cristo, y hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Al morir el apóstol Pablo, vida es liberada en la iglesia. Si quiere ver una iglesia donde hay vida, hay gente dando la vida por la gente. Y quiero aquí ver una iglesia que crezca, que es abundante, que se multiplica, que hay multiplicación. Porque hay gente que han tomado la cruz, están siguiendo a Jesús. Y están muriendo. Y están liberando vida. Vida en la iglesia. Vida espiritual. Me acuerdo, había un cumbre de liderazgo dado por Bill Hybels, un famoso tiempos que él daba, escogía líderes de todo el mundo. Y él escogió un pastor un domingo y hablando a puros líderes. Y él empezó a hablar sobre eso. Cuando hay eso en la iglesia, y no lo supo poner nombre, pero hablaba del eso. Todo el rato del eso, eso, porque no lo supo poner nombre. Pero yo le pondría nombre a esa predica. Ese, lo que no pudo encontrar nombre para cosas y le puso eso. Eso era vida. Vida de Dios. Vida espiritual. Fluyendo en las venas de la iglesia. Porque había personas también dispuestas a tomar su cruz y seguir a Jesús. Y si el liderazgo modela esto, más probable detrás de ellos vienen otros que viven el mismo modelo de vida. Y ellos también toman su cruz y también liberan vida en la iglesia. Y luego más discípulos se forman, toman su cruz, se niegan a sí mismos, siguen a Jesús y liberan vida en otros. Liberan vida en otros. Yo lo creo con todo mi corazón. He visto el proceso de no sé cuántas plantaciones de iglesias. Y no quiero traer más análisis, pero los plantadores pasan tiempos difíciles. Pero todo eso tiene un propósito bello, hermoso. Porque Dios está por liberar vida. Les cuento entre medio que últimos 3 meses hemos reconocido 3 iglesias viñas nuevas, ¿ya? Así que estamos en 27 iglesias viña, así que estamos muy contentos que el movimiento de la viña sigue creciendo y plantando iglesias en Chile. Y próximo domingo nos tenemos porque visitamos otro para ir a revisar, ¿cierto? A ver si esa iglesia está listo para ser reconocido. Y así, en un mes más, tenemos que hacer otra visita. Y hay varios que están también por ser reconocidos como iglesias viña. Algunas adopciones, otras plantaciones. Entonces, el movimiento de la viña está creciendo en Chile, ¿ya? Quiero decir eso nada más para animarnos a entender esta hermosa. Esa vida, familia, es gratis. Esa vida lleva nuestras cargas, nos libera del pecado. Esa vida nos transforma y produce frutos. Esa vida nos ilumina, nos alimenta y satisface nuestra sed. Esa vida nos resucitará en el día final. Esa vida es eterna. Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. qué hermoso. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y el espíritu de la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que toma gratuitamente del agua de la vida. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aleluya, aleluya. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida. Familia, una pequeña cosa antes de terminar. En la viña nosotros creemos que es el Espíritu que nos da vida. El Espíritu Santo es el regalo que Dios nos da al creer en Él. Él entra en nuestras vidas. Nosotros también creemos que podemos tener otras experiencias, como un bautismo en el Espíritu Santo, donde somos rellenados de poder y podemos tener consecutivamente experiencias de llenura del Espíritu Santo. Y que es nuestro entendimiento que debemos buscar constantemente esas llenuras. Algunos piensan que fueron bautizados en el Espíritu Santo y listo. Se acabó, ya tengo el bautismo en el Espíritu Santo. Pero nosotros debemos entender que esta es una búsqueda de una relación con Dios y una búsqueda de estar lleno del Espíritu Santo. Y cada momento para nosotros son oportunidades de experimentar una nueva llenura del Espíritu Santo. Yo quiero vivir constantemente llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu que da vida. Yo quiero estar lleno del Espíritu Santo, porque quiero estar lleno de esa vida. Amén. Creo que el hambre es algo demasiado importante. Es una de las cosas que estamos pidiendo en el ayuno. Que la viña ágape tenga hambre, sed de acercar a Dios, se llena del Espíritu Santo, sed de ser lleno de esa vida que nos sostiene, que nos alimenta, que nos satisface. Hay un hambre extraño en el ser humano. Y cuando no está satisfecho con esta vida, busca, busca, busca en las riquezas, busca en la fama, busca en el reconocimiento, busca en el éxito, busca. Porque está insatisfecho el ser humano sin esa vida. Y la única solución para el ser humano es esa vida. Así que vamos a terminar un tiempo a los que tienen hambre, a los que tienen sed, que se acercan. Jesús retó a los fariseos, escudriñaba las escrituras. Lo aprendía de memoria. Jesús dice: escudriña las escrituras, porque piensas que en ellos está la vida. Pero no quieres venir a mí para que tengan vida. También cuando dijo algo difícil en Juan 6, ¿cierto? Si no bebes de mi sangre y no comes de mi carne, no pueden tener vida. Se fueron montones de discípulos y se dio vuelta a los discípulos. Dijo: ¿tú también se van a ir? ¿Se van a ir también? Porque no te damos lo que tu carne quieres. Te vas a ir. Pero tú necesitas algo para tu espíritu. ¿Cierto? Entonces Pedro le contestó: no, Señor. Tú eres el único que tienen palabras de vida, vida. Familia, vamos a tomar un tiempo de simplemente llegar delante de Dios y decir: Dios, yo quiero esta vida. Yo tengo sed, Dios. Y si tú no tienes sed, pide que Dios te dé sed. Sed de esa vida. Sed de venir a Jesús y recibir su vida, ¿cierto? Le invito al equipo de adoración que puedan pasar aquí. Y los que tienen sed, los que tienen hambre, vamos a invitar que el Espíritu Santo venga hoy día a derramarse sobre nosotros y llenarnos de vida, de su vida. También, si tú te das cuenta que tú no te has acercado para recibir esta vida, tú te has buscado otras cosas, te has llenado tu vida de otras cosas y hoy te has dado cuenta que has llenado tu vida de montones de otras cosas, pero no has venido para llenarte de la vida. También es un buen momento para acercar a Dios y decir: Señor, perdóname, quiero acercarme a lo verdadero, a lo real, a la vida. ¿Sí? Bien. Vamos a invitar al Espíritu Santo.
Estoy sintiendo esto y me gustaría que los jóvenes pudieran como ayudarme en esto. Yo creo que hay personas acá que están sufriendo con depresión y están luchando con esto de manera fuerte. Y me gustaría pedirte que te pongas de pie, por favor. ¿Hay alguien más que estás luchando con tristeza profunda? ¿Hay alguien más? Creo que el Espíritu Santo quiere hacer algo en ustedes profundo hoy día. Y este es un lugar seguro, como este es un pozo de agua fresca. Y quisiera pedir a algunos jóvenes que, primero quisiera pedirte, agradezco tu humildad, porque Dios da gracia al humilde. Así que la gracia de Dios viene sobre ti y te invito a que te abras a recibir la vida de Dios hoy día. Cierra tus ojos y simplemente recibe, hay algo que Dios quiere hacer en ti. Simplemente recibe su vida en ti. Y es profundo. Y yo creo que el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes hoy día. Y te invito a que te abras a recibir. Ábrete a recibir la vida de Dios, que Dios quiere regalarte hoy día. Ir a cosas profundas. Me gustaría, si hay personas que identifican alguna palabra para estas personas, acércate, pero antes, hay dos parejas que siento que debemos orar. Me gustaría que los jóvenes aquí me ayudaran, que están en una intensa guerra espiritual y siento fuertemente hoy día orar por ellos. Quiero pedir a Carlos y Marina que se pongan de pie, y Antonieta con Oscar, pónganse de pie. Si algunos jóvenes pueden ir a estas dos parejas y orar por ellos, parejas preciosas que honramos esta mañana de manera fuerte, porque son parejas impresionantes, un regalo de Dios para la iglesia. Y yo quisiera que jóvenes se acercan, por favor. Están todos sentados, párense. Y deja que el Señor fluya con palabras de vida para ellos y lo que sientan. Y Así que hay personas de pie esperando que te acerques y declara y suelta las palabras que Dios te ha dado. Así que
también hay personas aquí que nunca han recibido a Jesús en el corazón, nunca han entrado en una relación aún con Jesús. Hoy es un momento para entrar en esa relación con Jesús, aceptar a Jesús en el corazón. Y yo quiero hacer una oración para que tú puedas orar conmigo y recibir a Jesús en tu corazón. Así que si nunca has recibido a Jesús en tu corazón, ¿te gustaría entrar en una relación con Jesús y empezar a vivir recibiendo esta vida de Él? Él te invita con sus brazos abiertos hoy. Así que repite esta oración conmigo. Padre, te doy gracias por Jesús que murió en la cruz por mí. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que tú entres en mi vida, que seas mi Señor, que seas el Salvador de mi vida y que me des de esa agua de vida, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración por la primera vez en tu vida, recibiendo a Jesús, Él ha entrado hoy en tu corazón. Él ha venido hoy a tu vida y te inicias una nueva relación con Jesús y debes empezar a leer la Biblia y a hablar con Dios, porque ahora se inicia una nueva relación con Él. Es una oración de fe. Y Dios se agrada. No hay nada que pueda agradar a Dios si no es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese acto de fe le agrada a Dios. Bien, por el resto de las personas también queremos hacer la invitación que pases adelante. Si Dios te está poniendo un hambre en tu corazón de recibir, pasa adelante, vamos a estar ministrando. Y como cualquier otra necesidad que tú puedas tener de querer acercar, por favor, pasa adelante, vamos a estar ministrando.